Radio Universidad de Guadalajara presenta Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Comenzamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, esta es una emisión más de su programa Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular. Como cada martes, los saluda su amigo y conductor Dante o arroba Mofinzuelo si es que me siguen en alguna red social. Y también como cada martes tengo el gusto de presentar a mis compañeros, amigos, compadres y pelones favoritos. ¿Cómo están Miguel y Berna?
Muy bien, muy bien. Aquí no esperando a que te acomodes.
Ups. Sí, estamos bajado ese balón.
Pues sí. No, pues bien, buenas noches a todos. Gracias por sintonizarnos. Así es la vida. Qué bueno, qué bonitos ustedes. Qué lindos.
pues bueno, ya después de esta...
De la breve introducción.
Exacto, de la introducción de estos seres. vamos a... El día de hoy vamos a tratar un tema de cultura popular. Un poquito basado en lo que he estado leyendo últimamente sobre notas que me parece que son cosas que solo pasan en México y en Los Simpson. Como ya no voy a la plenaria chacotera, pues ya no tengo mi sección de cosas que solo pasan. Pero bueno, estaba leyendo un poco sobre la escultura sincretismo que acaban de inaugurar hace algún tiempo en Guadalajara y todo el revuelo que ha causado. Instantáneamente me saltó hablar sobre este tema. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar sobre fanatismo religioso. Sabemos que es un tema espinoso, sabemos que es un tema que vamos a tratar con el menor respeto posible porque así somos en este programa. Pero bueno.
Pero era menos problemático que hablar de feminismo.
Exacto, era menos era menos problemático que hablar de feminismo.
A mí me recuerda un poco al programa anterior y es igual que hablar de cualquier ismo, como les
sí, de hecho, así. Los ismos son peligrosos.
Son peligrosos.
Sí, hacen que la tierra se mueva.
También los sismos.
los sismos son peligrosos. Pero bueno, yo en lo personal no soy una persona religiosa. Tampoco me considero ateo, de hecho no es algo en lo que piense. Berna, ¿tú eres una persona fervientemente religiosa?
No. Solo le hago la...
¿Miguel?
A las tonterías.
¿Cuándo fue la última vez que asististe a un acto religioso?
Cuando me bautizaron a fuerzas.
Bueno, establecido que ninguno de los tres... ya que he establecido que ninguno de los tres es una persona como religiosa, entonces... aún así vamos a tratar de ser imparciales. Con el simplemente por el hecho de que no queremos que nos visite una turba enardecida con antorchas.
Creo que lo han hecho antes. ¿Por qué lo empezarían a hacer ahora?
Creo que debe haber venido algún padre.
Exacto. Sí, pudo haber sido. Bueno, pero estamos atribuyendo que el fanatismo religioso solo viene de parte de los católicos. Y claro. Ese es un error.
No.
Eso es cierto.
Efectivamente, cualquier grado de fanatismo es peligroso. No puedo decir que es malo, pero es peligroso. Sí, Bernard, ustedes no pueden verlo, pero se me queda viendo con una cara así como de, ¿en serio estás diciendo eso? Porque yo soy muy fan de Star Wars, y tengo, sí, soy muy fan, o sea, tengo mis colecciones, casi todas mis playeras son de Star Wars, bla, bla, bla. Pero no, me refiero a esos fanatismos que de hecho tienen que ver con las ideas como más personales de la gente, en este caso, la religión.
Como de ideología, más bien.
Exacto, las ideologías sobre todo. Bueno, entonces muchos actos atroces se han cometido a lo largo de la historia por un ferviente, una ferviente admiración por ciertas ideologías.
Por el fanatismo.
Por el fanatismo, sí. Exacto. Podríamos hablar, por ejemplo, de pues uno de los más conocidos, ¿no? Las cruzadas. Las cruzadas como tal.
Uno de los primeros.
Son, por ejemplo, las cruzadas se entienden como gestas hasta cierto punto románticas y heroicas, ¿no? En la historia. Sin embargo, no dejan de ser, unas, ¿cómo se llaman?
¿Un acto bélico?
War journals, ¿cómo sería? ¿Como jornadas de guerra? No, pero tiene otro nombre. Bueno, no, pues más como bien, escaramuzas, no, escaramuzas no. Sí, no.
Pues compañías,
compañías, algo así, ajá. Campañas, era lo que estaba buscando. Exacto, eran campañas que básicamente surgen por fervor religioso con el objetivo de recuperar Tierra Santa. Hay crónicas que dicen que cuando se recuperó Jerusalén, la chapoteaba la sangre de tanta sangre que se había derramado.
Sí.
Y pues bueno, esa es la parte de la historia que a lo mejor no nos
quieren contar.
O a lo mejor no queremos investigar, porque bueno, también el problema con el fanatismo es que tú te casas con una idea y no la sueltas. O sea, no.
Es cierto.
En este caso me gustaría que analizáramos un poco de dónde está surgiendo como la idea de hablar de esto. ¿Qué pasa con sincretismo? ¿Qué pasa con esta escultura de la cual todo el mundo está hablando en Guadalajara? Resulta que la escultura, pues es una fusión, de alguna manera. Porque, bueno, el sincretismo se define como la tendencia a armonizar o a conjuntar cosas. Es decir, sí, como una especie de fusión. O ideas que suelen ser opuestas. Un guanajuatense que no sea del PAN.
Perdóname, discúlpeme.
Un guanajuatense, por ejemplo, Berna no está afiliado al PAN, entonces eso es sincretismo, ¿no? Está casado con algo que es completamente distinto a su naturaleza. Pero bueno, la escultura esta realmente es una fusión, de alguna manera, de Tonantzin y de la Virgen de Guadalupe. Que si alguno de ustedes ha estudiado un poquito de historia de México, o al menos historia de símbolos religiosos, o ha leído sobre la Virgen de Guadalupe, son básicamente la misma figura.
Así es.
Al menos, digo, respetando las creencias tanto de los aztecas como de los católicos, me refiero a que son una figura que representan exactamente lo mismo para ambos.
Para la cultura.
Exacto, para ambas culturas. De hecho, muchas veces se ha hablado de que la Virgen de Guadalupe es una adaptación de Tonantzin.
Sí. Eso pasa con muchos santos, mercado. De hecho.
Sí, claro.
Los misioneros que llegan aquí a lo que era Nueva España fueron muy listos, porque en vez de decir, tu dios está mal, como Cortés, ¿no? Que le llevó diciéndole a Moctezuma que sus dioses eran diablos, ¿no? Uh-huh. Al contrario, ellos muy inteligentemente crean santos similares a lo que representa ese dios o lo que hace ese dios, para decir, es que no estamos hablando de la misma cosa.
Uh-huh. Efectivamente. Entonces, ¿qué surge con esta escultura? Bueno, surge que la gente se lanza a las calles a pedir que la quiten porque consideran que es una falta de respeto para y cito textualmente, una imagen que es de carácter sagrado y que no debe de ser modificada o trastocada. Híjole, ahí es cuando... Podemos argumentar.
Bueno. Caemos en parte de lo que hablábamos en el programa anterior, no por citarlo tanto, pero exactamente, o sea, eso de las adaptaciones como de los santos o como de la Virgen, que lo dijimos la vez pasada también. Uh-huh. Exactamente, o sea, ahí lamentablemente es el hecho de creer por cierto grado de fanatismo, pues, que obviamente cierto tipo de figuras tienen que ser respetadas sobre otras o sobre las creencias de otras personas.
Claro.
O sea, lamentablemente eso tampoco es correcto, o sea, es parte de la tolerancia que deberíamos a estas alturas y a esta época tener, ¿no? Y esa apertura que tendríamos que tener. Además de que, como hablaban de lo de Tonantzin, no sé exactamente, o sea, pues también es una figura ancestral que se supone que nos representa más que una figura
en teoría
fue impuesta. Entonces, por lo tanto, el reclamo o las marchas o todo esto debería ser al contrario, ¿no? Decir, no, pongan una más grande, ¿no? Y que nos dé una identidad más nacional. Digo, hablando de que lo de moda es no ser malinchista.
Claro, precisamente el otro día, o sea, sí, tienes razón, el otro día hablamos de malinchismo y de repente, pues bueno, en el origen realmente, sí, obviamente la religión de nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros hermanos, pues es una religión impuesta, claro. Entonces, y bueno, más allá de eso, yo veía a la gente con que daba sus opiniones y yo sí notaba cierto grado de fanatismo que te va a cegar, porque
sí.
Realmente ningún argumento iba más allá es una figura sagrada. O sea, sí, pero entonces, o sea, ¿por qué quieres que la quiten? O sea, sí entendemos que es una figura sagrada, pero el Estado es laico. El Estado puede hacer lo que quiera con...
con, o sea, las religiones que sea. O sea,
exacto.
No, nadie se lo impide.
O sea, nadie se queja porque...
Ahora también, o sea, muy ellos diciendo, ah, es que... Por la combinación, ¿no? De, ah, es que es una figura sagrada la Virgen de Guadalupe. Actualmente hay algunas etnias que siguen teniendo representaciones de dioses ancestrales, no, aztecas. Entonces, también es una figura sagrada para ellas. Y decir tú que tu figura de la Virgen es muchísimo más sagrada que la figura
que la de
Tonantzin, es un error completamente.
No, y por ejemplo, esta onda de que es, bueno, ellos dicen que no, es una imagen que no debe ser trastocada, que es una imagen sagrada, que no tiene, que tiene un carácter divino. Yo he visto marcas mexicanas
vendiendo
que la usan, ¿no?
Sí, o sea, no, por ejemplo, esta de Destroyer.
Destroyer es una marca que se toma bastantes licencias a la hora de representar imágenes religiosas.
Y eso no lo sé.
Y la gente no está corriendo.
Al contrario, le ponen sus playeritas de Destroyer a su niña.
Exacto. O sea, entonces, si hay un poco de esta, pues como doble moral.
Exacto, sí. Una especie de doble moral.
Sí, es doble moral. Exactamente. Lo que pasa es que como esta Tonantzin también es así como con la idea
de la noche.
Y por eso lleva la muerte.
La escultura lleva unos cráneos, unas calaveritas, entonces la gente...
Eso
es algo diabólico y algo satánico.
Que
no.
Es que, bueno, es la falta de información sobre el hecho de que muchos tipos de representaciones, a fin de cuentas, o alegorías, pues, incluían siempre a la vida y a la muerte.
Ah, claro.
Uh-huh. ¿Por qué? Porque no era como lo que nos estamos acostumbrados, por ejemplo, en el lado católico, más acostumbrados algunos que hemos estado más apegados a ese lado... A lo divino, ¿no? Casi se consideraba los ciclos de la existencia y la vida y la muerte. Pues no siempre el tesoro divino al final de la vida, ¿no? Lo cual, pues a lo mejor para ciertas personas hasta el día de hoy también es muy difícil de aceptar o de comprender.
No, ponte a pensar, personas que son como muy sensibles en la cuestión de la sangre y la mutilación. Si le pones a un Cristo, que es una figura de un hombre que ha sido torturado, tiene una corona de espinas, está todo ensangrentado y se la pones enfrente, les va a parecer algo sensible, pero como... No tenemos esa perspectiva, pues no lo vemos así.
Exacto, claro. O sea, nuestra perspectiva de repente está como muy, muy, muy maleada, muy viciada por las introyecciones y los constructos, ¿no?, sociales. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ir con nuestro primer corte musical de la noche. Hoy vamos a escuchar a una banda que se llama Apostle of Hostel, o algo así como Apóstol de la Lujuria. Hostel no tiene como una traducción real, literal, en el español. Pero bueno, de ellos vamos a escuchar Ráfaga, que de hecho es una canción que como tal, la letra es un poema de Federico García Lorca, entonces está bastante padre, así que pues bueno, vamos con esta banda canadiense y luego un pequeño corte de estación y regresamos para seguir hablando de fanatismo religioso. Estos círculos viciosos, no le cambien.
Thank you.
la música, esa deliciosa adicción. Presente en Círculos Viciosos. Regresamos.
Pues bueno, estamos de vuelta en Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular, y por qué no, tonterías varias. Y bueno, estamos hablando sobre fanatismo religioso a raíz de las marchas que surgen para retirar la escultura sincretismo, ubicada por ahí en Guadalajara, por ahí en la calle San Felipe, cerca del no me acuerdo el nombre de esta iglesia, creo que sea el Refugio, es una iglesia que está en un camellón. Y pues bueno, ahorita hablábamos un poco de que no podemos decir que el fanatismo solamente se da en una u otra religión. Inclusive, grandes casos de fanatismo religiosos tienen que ver con sectas.
Así es.
Y de eso sí hay para echar para arriba. O sea, casos, y casi todos terminan con suicidios colectivos y cosas así como muy, muy gruesas. Otros se quedan en estafas o en gente que se aprovecha del fervor de la gente. Sí. Porque luego también nunca falta el Vivales. Me sentí como persona de arriba de 45 utilizando esa frase, esa palabra, ¿no? El Vivales. Pero, por ejemplo, por ahí me acuerdo el caso de en Waco, Texas, creo que fue en el 94, donde una secta se atrinchera en una iglesia y luego le prende fuego.
Sí.
Luego también tenemos la Puerta del Cielo, que también creo que se suicidaron con, no me acuerdo si con cianuro o no sé qué, pero también fue como 90 y tantas personas muertas. O cuando el sujeto no recuerdo el nombre de un japonés que hizo un ataque ordenó que hubiera un ataque con gasarín en el metro de Tokio. O sea, no sé, no entiendo cómo de repente la religión es algo intrínseco al ser humano, ¿no? La espiritualidad está muy... más bien, la espiritualidad es algo intrínseco. Uh-huh. La religión no.
Sí, la religión no.
La religión se vale de la espiritualidad de las personas para, ahora sí que jalarlos a su cancha, ¿no? Porque, sí. Digo, uno no nace con un sentido de la espiritualidad. Es algo que se supone que vas buscando conforme vas creciendo. Y es algo con lo que algunos... tienen como más contacto que otros, ¿no? Yo lo personal no me considero una persona tan espiritual. No, en algún momento sí me latió como estar en contacto conmigo mismo y empecé a experimentar con la expansión de mi conciencia con drogas, ¿no? No, con drogas no. O no, no sé. Pero
no lo recuerdo.
¿Alguno de ustedes es una persona espiritual?
Yo.
¿Es una persona espiritual?
En el sentido, bueno, pues por quien ha seguido el programa sabe que pues, a mí me gustan mucho las artes marciales y todo eso. Entonces, pues, la meditación y ese tipo de cosas son parte de que pues se le considera como espiritualidad y cosas así.
Sí, es una parte espiritual.
Ajá, que es también conocer a ti mismo, saber todo este tipo de cosas. En cuestiones así como de un ser supremo que controla, pero en cuestiones así como de meditar y todo eso, sí.
Bueno, entonces decíamos, de repente las religiones o algunas personas dentro de las religiones o sectas se aprovechan de esta... Es gente generalmente la que cae en el fanatismo, es gente que está desesperadamente buscando algo dentro de ellos.
Sí.
Es gente que también muchas veces no tiene nada que perder. Porque, bueno, un caso de fanatismo religioso del cual en algún momento tenía que hablar, pero no quería hacerlo como luego, porque es como el cliché. Pues, por ejemplo, las personas que se autoinmolan, las personas de estos grupos terroristas, que básicamente todo su cotorreo tiene que ver con fundamentalismo religioso, ¿no? O sea, ni siquiera esas personas no están haciendo ese tipo de actos, no están peleando una guerra que tenga que ver con ideologías o modelos socioeconómicos ni nada por el estilo. Son personas que están fervientemente convencidas de que su ser supremo quiere que ellos hagan eso. Así es. Y eso sí está muy, muy pasado, muy,
sí, claro.
Muy bueno, pero lamentablemente tenemos que estar de acuerdo que están condicionados ya a esa forma de pensar por un aleccionamiento muy, muy, muy duro y durante muchos años, pues, a veces. O sea, no es nada más como que de un día para otro se convencen de esa realidad,
¿no? Claro. No, y sobre todo es eso, o sea, cuando eres una persona que no tiene nada que perder, eres blanco, digo, no solo del fundamentalismo religioso, no eres blanco de un montón de cosas como, grupos delictivos y tonterías varias, ¿no? Claro. Pero lo que yo quería, por ejemplo, tocar en este momento es que el fundamentalismo religioso, cada vez que se habla de eso, las personas lo asocian con el Islam.
Es cierto, en vez de pensar
en otro tipo de cosas que a lo mejor no son tan violentas, pero que también caen, rayan en como en la ceguera, ¿no? Pero, digo, la verdad es que, por ejemplo, el Islam, para quien no lo sabía, Islam, la palabra misma significa paz.
Así es. Sí, no, y de hecho, por ejemplo, a mí me gustan mucho las imágenes que han compartido muchos activistas musulmanes que están en contra del... Justamente, no se le puede llamar racismo, ¿cómo se podría llamar? Bueno, discriminación por ideología.
¿Xenofobia?
Es discriminación por ideología, por religión, en contra de ello, ¿no? Y una vez, me parece absurdo que la gente, por unos cuantos, piense que todos los musulmanes son así, cuando realmente es una minoría, o sea, es muy chica la gente que es...
Una
que
minoría es, muy menor.
Muy mínima, o sea, son muy pocas personas las que son terroristas a comparación de tantas personas que pertenecen al Islam y que no tienen ningún problema con que, sí, Alá quiere que mate a todos los infieles.
Mira, por ejemplo, estoy leyendo algunos casos de digamos, una lista negra, ¿no?, de fanatismo religioso. Por ejemplo, aquí dice, hay una... En una comunidad rural de Nicaragua, resulta que un pastor de la secta Visión Celestial ordenó a sus seguidores hacer una hoguera y echar a Vilma Trujillo García para sacarle los demonios. O sea, estamos en el 2017 y aún hay gente que sigue quemando brujas. Por ejemplo, la muerte de 48 miembros de una secta en Suiza y 2 en Canadá. También 912 miembros del Templo del Pueblo murieron en Guyana en una ceremonia de suicidio. O sea, casi 1,000 personas en una ceremonia de suicidio colectivo. Por aquí también mencionan a Waco, que fueron 51 días de asedio. O sea, básicamente es como esas cosas que no crees que pasen en un lugar como Estados Unidos. Aunque bueno, locos hay en todos lados. Pero...
Estados Unidos. Ay, ¿quién dijo eso?
No, porque bueno, también se relaciona, digo, yo lo dije así como muy a la ligera, pero se relaciona el fanatismo religioso con la locura y la ignorancia.
Eso es cierto.
Y con una estoy de acuerdo, con la otra no tanto.
Con la de ignorancia.
Con la ignorancia,
es que sí puede ser.
Con la ignorancia,
es que también aquí llamamos locura, o sea, sí puede ser una persona con inestabilidad psíquica o emocional que es presa fácil de este tipo de cosas.
Sí.
Es muy común. O sea, una persona... Que tiene ideaciones suicidas, busca compañía, o sea, sentir esta cuestión de pertenencia. Y si encuentra una secta que justamente tiene esta cuestión de, es que la máxima forma de alabar a tu Dios es suicidándote, va a decir, me apunto 1,000 veces.
Sí, de hecho.
O sea, le llamamos locura, pues, de una manera despectiva, pero realmente, o sea, lo correcto es ignorancia y inestabilidad emocional.
Exacto. De hecho, digo, por ejemplo, este caso de el que leía primero, el de la quema de brujas, digo, nos sorprende que pase, pero no nos sorprende tanto que pase en lugares como Nicaragua, en el que pues digamos que las condiciones de vida posiblemente no sean, digo, aunque México no es precisamente el primer mundo, pero las condiciones de vida en algunas comunidades de Nicaragua pues sí dejan bastante que desear. Claro. Entonces la pobreza y la ignorancia sí son alimento para el fanatismo, ¿no? Mira, hace rato yo preguntaba, bueno, más bien tenía como una idea que quería que tratáramos. Okay, estamos hablando al día de hoy de fanatismo religioso, pero ¿existe algún otro tipo de fanatismo que pueda resultar peligroso para uno y para terceros?
Sí, claro que los hay. O sea, cualquier tipo de fanatismo puede caer. O sea, tan solo aquí
vamos a hablar de eso, pero primero vamos a ir a un corte de estación. Vamos a ese corte y regresamos. Esto es Círculos Viciosos. No le cambien.
Sigue la adicción en redes sociales. Búscanos en Facebook como Círculos Viciosos.
Bueno, estamos de vuelta en Círculos Viciosos, el día de hoy hablando sobre fanatismo religioso. Me acompañan mis compañeros, amigos y contemporáneos, Miguel y Berna. Hablábamos hace rato sobre, hablamos de fanatismo religioso, pero existen otros fanatismos iguales de peligrosos, por así llamarlos. Por ejemplo, el fanatismo ideológico creo que es el que nos ha llevado a tener más conflictos en a lo largo de la historia que en sí el religioso, ¿no? O sea, el que tiene que ver, con formas de gobierno, el que tiene que ver con, con formas de... Creo que es la razón por la cual nosotros el fanatismo religioso lo entendemos como... Nos escandaliza un poco más, porque tiene que ver con cosas que en teoría, en las cuales tú tienes libertad de pensar o no. En cambio, los que tienen que ver con por ejemplo, con sistemas políticos, pues bueno, por ejemplo, nosotros que somos capitalistas, a pesar de que Berna no lo vea así, Berna está a punto de golpearme con una...
Con una hoz y un martillo.
Con una hoz y un martillo.
Deberías.
No, bueno, yo al menos lo entiendo así, no sé, a lo mejor estoy mal, no sé.
No, está bien, sí. No puedo decir que no.
No merece el avión. No, digo, por eso creo que nos es una de las cosas por las cuales nos alarma tanto, ¿no? O sea, porque en teoría uno tiene libertad, la libertad de creencias es algo extendido en la mayor parte del mundo.
Sí, pero eso es como muy actual, porque muchas guerras han sido provocadas por ambas cosas. O sea, problemas de diferentes ideas ideológicas y religiosas. Por ejemplo, la Segunda Guerra fue así.
Sí, ¿por qué?
Los nazis son fundamentalmente católicos. Eso es lo que
están. Ah, claro.
Y muchas de las barbaries que hacían se justificaban por la religión y por su raza.
¿Qué?
También bueno. Así como, por ejemplo, la expansión romana también era por cuestión cultural. O sea, decían que su religión y su cultura eran superiores y por eso tenían que conquistar el mundo. Y cosas de ese estilo.
Bueno, tienes un punto ahí. Sí, te acepto ese. Por ejemplo, hablábamos ahorita que tocaste a los alemanes. Es obvio pensar.
Pero yo no toqué a nadie.
Bueno, eso es como. Es como natural de repente acordarnos de la comunidad judía. Uh-huh. Antes de que empezara el programa, estábamos como discutiendo si existían los judíos fundamentalistas, ¿no? Sí, son los judíos ortodoxos que posiblemente no se entienden como una. O sea, su fanatismo no puede llegar a ser peligroso.
Hasta ahora.
Aunque mucha gente piense que hay conspiraciones judío-masónicas para dominar el mundo.
Ah, por cierto, chavos, en serio, de verdad. Los masones ya no existen.
No, los masones y los iluminatis son los que no existen.
Tampoco los masones.
Bueno, ¿por qué no existen los masones?
Mucha gente piensa que todavía para la época de Benito Juárez existían los masones. Pero los masones realmente son una organización...
Entonces los que existen son los francmasones, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Bien, gracias por el dato cultural del día de hoy. Maldito rojo. Comunistas han de ser todos. De seguro tienes una playera con la foto del Che Guevara.
No, el Che Guevara no es la mayor exposición del
No, es la más rentable.
Exacto.
Es la más rentable, es diferente. Pero sí, o sea, los judíos fundamentalistas son los judíos ortodoxos y realmente ellos, su fanatismo solamente se limita a... no pureza de raza, sino como a que no ellos no se mezclan con otras religiones bajo ningún concepto.
Y son muy racistas.
Y sí, son un poco xenófobos.
Sí.
Lo cual,
No muy poco, lo son mucho.
Sí.
Realmente si ven a un afroamericano por la calle, sí le dicen cosas.
O sea que en todo, como vulgarmente se dice, en todos lados se cuecen habas.
Claro. Así es.
Pero sí, es difícil pensar en una religión que realmente no diga, no sé, digo, el budismo como tal no es una religión, es más bien como una...
Pues es que sí, porque ellos no creen en un dios per se, pero creen como en una fuerza como
Lo que iba a decir era que era difícil encontrar una religión que no tuviera como fanatismo, ¿no? Pues yo no me imagino un budista...
Es que ellos no...
Fanático, un fanático.
Es que no... todos, ninguna de sus enseñanzas es como... aversiva, pues, así que puedes decir así como de, ah, es... Tan solo la idea del budismo es como
sí,
que busquen mucha información, mucho intelecto, entonces...
Ya no, habíamos dicho, ¿no? Los arraigos y demás, ajá, tanto ideológicos, pues, entonces, uh-huh, por lo tanto...
Ahí no, sí, si eres fanático budista, dejaste el fanatismo. Sí, es una especie de paradoja.
Entonces, sí, de hecho, ¿no? Eso es interesante. Acabamos de descubrir el hilo negro y acabamos de encontrar una ideología religiosa en la cual es muy difícil... Que tus ideas te lleguen a consumir si te clavas demasiado.
Supongo que puede pasar, pero a ti. Por ejemplo, a alguna persona que se clave con eso de que la comida y la carne y todos los placeres terrenales no nutran el alma y deje de comer.
Sí.
Eso sí podría pasar.
¿Pero qué no se supone que luego pueden aguantar muchísimo sin comer y eso?
Sí, pero sí, sí es parte de la práctica, más bien tal cual como...
Pero lo hacen como para meditar, pero yo me refiero a que deje de comer y ya nunca coma. Uh-huh. Y termine muriéndose de hambre. Eso sí puede pasar en un fanático budista. Pero nunca contra alguien.
Sí, más bien ahí se pierde ese... Tal cual ese sentido de arraigo, pues, contra los demás o contra alguien.
Sí. Ya no, así ya no. De hecho, parte de los problemas... digo, ya como para dimensionar qué tan peligroso puede ser de repente el fanatismo religioso. Parte de los problemas que tenemos actualmente en el mundo, si lo entendemos como... si entendemos el mundo como la información que nos llega y a la que tenemos acceso, pues tiene que ver, o sea, estaba básicamente es por fanatismo religioso. O sea, los grupos extremistas islámicos como el Daesh o ISIS, como le quieran decir, vienen de esto, ¿no? O sea, y grandes conflictos que todavía no podemos resolver en este momento, como por ejemplo, la eterna disputa entre palestinos y judíos. Se debe a algo tan, pues no me atrevería a decirle banal, porque pues bueno, para ellos sí significa algo, o sea, sí tiene un significado bastante, bastante profundo, ¿no? Claro. A lo mejor para los que los vemos de fuera es como, no sé, no se pueden sentar a
platicar. Lo que pasa es que partió, o sea, pasar que sí un conflicto durante tantos años, pues, y demás, y histórico, pues, lamentablemente partió de, obviamente, de fundamentos religiosos en ambos bandos, por así decirlo. Pero obviamente llegó a tal grado y había causado tantas muertes y tantos mismos, digamos, entre ellos, pues, destrucción prácticamente, sí, pues, de sus mismos patrimonios y países y territorios, pues, que creo que ya, no, obviamente no tiene nada que ver ya con lo religioso, pero lamentablemente es algo que hasta que no acaben uno con el otro, ya no van a encontrar diálogo ni mucho menos, porque claro, lamentablemente llevan muchísimo tiempo en conflicto.
Y es algo, digo, ya tratando de simplificarlo bastante, es algo que surge de la idea de, bueno, o sea, cada quien cree que tiene una deidad a cual rendirle culto y a la cual rezarle. O sea, es algo tan simple, es algo muy, muy simple, es una idea muy, digo, la acabo de abstraer lo más que pude. Pero, o sea, parte de algo así, es que es como, sí, es como si Berna quisiera golpearme porque a mí no me gusta Batman y yo prefiero a Superman, o sea, que bueno, sí, ha habido gente que se golpea por eso, sí, o por cosas más tontas, pero...
Que también es otro tipo de fanatismo.
Es otro tipo de fanatismo que es nocivo.
Como el que, por ejemplo, hablamos, el que hay en los estadios de fútbol.
Así es.
Que sí está bastante, ese también se ha vuelto un problema, últimamente. Pero bueno, ahorita que vamos a ir al segundo corte, iba a decir el segundo corte religioso, al segundo corte musical de la noche, vamos a escuchar National Anthem of Nowhere de la banda canadiense Apostle of Hustle, y después a un corte y para cerrar con el, digamos, el perfil psicológico del fanático religioso. Así que, pues bueno, vamos con la canción y regresamos. Este es Círculos Viciosos, no le cambien.
Los fríos traficantes.
Tropieza de nuevo con la cultura popular. Estás en Círculos Viciosos. Regresamos.
Bueno, estamos de vuelta en Círculos Viciosos. Aquí ya planeando qué vamos a hacer después de salir del programa.
Sí, somos poquito de
hoy, perdón. No, no sé qué. No, sería inconcebible que nosotros ingiriéramos alcohol en martes. Pero bueno, les habíamos quedado de ver el perfil psicológico del fanático religioso. Nosotros como Berna y yo, como buenos estudiantes de psicología, Miguel es antropólogo. Sí. Dice que, bueno, psicológicamente hablando, el fanático presenta cuadros de monomanía, es decir, yo. Comportamientos obsesivos que no dejan lugar a discusión y siempre se van a parar en que lo que él cree es la verdad inquebrantable y tú estás mal y no oigo, soy de palo. Básicamente, son términos muy psicológicos. Los comportamientos repetitivos se convierten en parte de su vida diaria, es decir, los horarios como para rezar, para comer, en algunos casos, horarios de asistencia a las congregaciones, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y dejan de lado como un poco su singularidad, es decir, todos los fanáticos religiosos tienen como la misma personalidad, que es básicamente la falta de la misma. Es decir, todos son iguales. Este comportamiento obsesivo puede llegar a cambiar sus vidas y a reemplazar apegos antiguos con nuevos apegos, los apegos religiosos, ¿no? Los que acaba de adquirir, haciendo que sea muy complicado un tratamiento clínico. O sea, imagínense, para que se admita que es complicado tratar a un fanático religioso. Por la renuncia que tienen a aceptar nuevas formas de ver las cosas, nuevos caminos que lo conduzcan a otras realidades que lo desapeguen de lo sobrenatural, ¿no? Es decir, las personas fanáticas religiosas, pues son una almeja, ¿no? De la cual, o sea, no van a salir de la concha.
Sí.
Y por eso, precisamente, cuando una persona tiene estas singularidades, que cambie o que deje de ser fanático, es básicamente imposible. Y bueno, insisto, hay algunas personas que sí, francamente, no le hacen daño a nadie. O sea, hay gente que vive la religión su religión con mucho fervor y nunca en su vida se mete con otras personas. Porque, bueno, a final de cuentas, y les voy a recordar esto porque a lo mejor ya se les olvidó, casi todas las religiones se basan en el amor y el respeto.
Cierto.
Y eso es algo que se les olvida a muchas personas hoy en día.
Sí, en gran parte, nada más que lamentablemente tiende a ver con la interpretación de todos modos de cada persona hacia las cosas, ¿no? Hacia cómo comprende y entiende las cosas.
Ajá. Claro.
Por lo como acabas de decir exactamente, puede haber gente que vive con fervor o hasta cierto punto con fanatismo, su apego religioso, y sin embargo no tener nada que ver con grupos extremistas o con acciones extremistas o con intolerancia simplemente nada más, sino simplemente ellos viven de esa manera su religión y otros que no, que lo interpretan de la manera errónea, ¿no? Y de la manera intolerante. Que también hay religiones que en partes y en sus versículos y demás cosas y en sus ensayos por ahí también hay un poco de intolerancia y cierto discurso medio macabro.
Sí, por ahí hace rato hablábamos de algunos es que vi un póster de Star Wars nuevo. Hablábamos, por ejemplo, de que algunas sectas promueven pues una especie de discurso de odio disfrazado, o sea, ¿sí? Es así como esta onda de, mira, es que nuestros preceptos dicen que esto, y que debes de repudiar a cualquier persona que no crea lo que nosotros te estamos diciendo, ¿no?
Y que si somos únicos poseedores de la verdad.
Exacto, no, digo, dicho de paso, y no por redondear en cuanto a alguna religión, ni mucho menos, pero muchas cosas que lo que han tenido que ver con el fanatismo religioso en muchas religiones, pues, han sido también en contra de la mujer o en contra de otras de gente con otras preferencias sexuales y demás, ¿no? Sí. Que le hemos visto eso más recientemente, ¿no? A pesar de que tenía que ver toda la historia, pero, o sea, desde ahí estamos viendo que, bueno, independientemente, aparte de que vayamos en contra de las imágenes o que no nos gusten ciertas imágenes o que tengamos que respetar, según esto, por imposición de ellos, ciertas imágenes, ¿no? Aparte, ellos no respetan o no toleran a ciertos grupos o ciertos sectores de la población, ¿no?
Sí, y bueno, también hay que entender que estas personas no son precisamente... como tal, el militante el militante fanático de cualquier religión se tiende a ver a lo mejor como una figura que pretende de alguna manera controlar los aspectos de la vida de los demás. Sin embargo, hay algo que... Hay por ahí una frase, digo, así es la frase, digo, sin aludir a ninguna religión, pero dicen que nadie es más papista que el Papa. Es decir, estas personas no están buscando el control mundial, no están buscando... O sea, realmente creen y están súper convencidas de que ellos son poseedores de la verdad suprema.
Uh-huh, así es.
Entonces, no hay como... no existe como una especie de plan maquiavélico, más bien es una ceguera, ¿cómo se llama esto? Visión de túnel. Uh-huh. Es una visión de túnel.
Basada, sí, en sus creencias.
Exacto, basada completamente en sus creencias. Y pues bueno, como todo en exceso es malo y este programa causa... El exceso de este programa es dañino para la salud mental de cualquiera que lo escuche. Ha llegado la hora de despedirnos. Gracias por acompañarnos durante esta hora de temas de rabiosa actualidad y tonterías varias. Su show cómico, mágico, radial ha llegado a su fin. Nos vamos a despedir con una canción de Apostle of Hustle, que es la banda que hemos estado escuchando esta noche. La canción se llama Jerjes. Y pues bueno, los esperamos por ahí el próximo martes. También muchísimas gracias por ahí a Ariadna, que la veo por ahí en controles. Ya te extrañaba, ¿o no? Pero bueno, ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Dante, o arroba Mofinzuela si me siguen en alguna red social. Esto fue Círculos Viciosos. Hasta la próxima.
El problema de las citas en internet es que nadie puede asegurar quién las dijo. Abraham Lincoln. Radio Universidad de Guadalajara presentó Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Hasta la próxima.